notícia d'avui i tenim aquí entre nosaltres el professor Josep Lluís Pérez Triviño de la Universitat Pompeu Fabra, el professor titular de Filosofia de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, acreditat com a catedràtic, llicenciat en Dret i Filosofia, ha realitzat estàncies d'investigació a WIRO, Center for Practical Ethics de la Universitat d'Oxford i a les universitats de Heidelberg, Alemanya, Gènova, Itàlia, Còrdoba, Argentina. Ha donat conferències a diferents de les universitats i congressos internacionals, ha estat subdirector del Departament de Dret i coordinador del doctorat de Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és director de la Unitat d'Innovació Docent de la Facultat de Dret i avui ens parlarà de la teràpia i la creació de supershumans. Quan vostè vulgui, professor.
Quisiera agradecer a la Aula de Extensión Universitaria de Arenys de Mar la cordial invitación para que yo les exponga durante la tarde de hoy, en este rato, algunas de las novedades, de las innovaciones que se están llevando a cabo en diversos ámbitos de la ciencia y que constituyen, sin duda alguna, uno de los principales retos, no solo desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina, sino también para el derecho y de la ética, en tanto en cuanto muchos de estos avances pueden suponer que nuestra conformación como seres humanos pues deje de ser la que durante varios miles o cientos de miles de años hemos conocido. Quizá la expresión superhumanos sea un poco exagerada, pero como decía en aquella película, si no puedes ser famoso, sé escandaloso. Entonces yo he puesto el título de superhumanos, no tanto porque de aquí a poco tiempo ahora los seres humanos nos convirtamos en una especie de Superman o en algunos de estos personajes que aparecen en las películas de los X-Men, no sé si han visto estas películas, donde aparecen los mutantes con una serie de superpoderes. No, no es el caso. Pero sin duda alguna, a través de la genética, también de la nanotecnología, de la biología sintética y también a través de la robótica, los seres humanos en un corto, quizá no, pero a medio plazo, veamos que algunas de nuestras capacidades, por ejemplo, las que tienen que ver con la visión, con la altura, con la fuerza o incluso las que tienen que ver con la longevidad, pues puedan alcanzar un nivel hasta el momento desconocido. Y esto mostraría que algunos de los fines para los cuales, sobre todo la medicina, ha sido creada y establecida durante tantísimos años, pues ha dejado de cumplir solo ese fin, que es básicamente el de la terapia, esto es el intentar recobrar aquel estado físico que en algún momento hemos perdido debido a la enfermedad o al paso del tiempo. Y entonces la medicina y otras áreas de la ciencia pueden ofrecernos alcanzar determinados estatus fisiológicos, mentales, que podríamos denominar transhumanos o poshumanos, por cuanto irían más allá de lo que podríamos denominar el promedio de las capacidades o de los talentos que hasta el momento hemos atribuido a la humanidad. Esto despierta una serie de cuestiones muy importantes, por cuanto que mientras que los tratamientos terapéuticos están totalmente aceptados y son legítimos, forman parte de nuestra cultura, nada hay más sensato que tratar de recuperar aquel estado físico que hemos perdido porque hemos estado enfermos, obviamente. Pero, sin embargo, los avances que ofrece la medicina, que ofrece la ciencia, insisto, nos prometen que podamos alcanzar capacidades, habilidades que van más allá del promedio humano, ¿no? Entonces, esto despierta una serie de cuestiones de índole moral. Planteémoslo, por ejemplo, en el ámbito del deporte. Ustedes conocen perfectamente el fenómeno del dopaje. El dopaje, que es un fenómeno que amenaza en la actualidad con, de alguna manera, destruir los valores que atribuimos al deporte, de sacrificio, de esfuerzo, de autonomía personal, pues es una lacra que, por desgracia, en algunas competiciones, en algunas disciplinas, ha estado y, desgraciadamente, quizá todavía siga estando muy generalizado. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito del ciclismo. Hasta hace muy poco tiempo conocimos el dopaje sistemático de un ciclista que si no ha sido el mejor ciclista de toda la historia, pues le ha faltado poco, que es Lance Armstrong. O en el ámbito del atletismo, en el caso español de Marta, ahora me he olvidado del apellido, Marta Domínguez. Bueno, está bien, doparse está mal, constituye un engaño a la esencia del deporte, constituye un fraude respecto de los demás deportistas, porque mientras ellos compiten con las armas que le da su propio cuerpo y con el esfuerzo que han realizado para el esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento que han realizado para alcanzar la mejor forma, otros deportistas pues están adoptando mecanismos que podríamos denominar artificiales y que sobre todo están prohibidos y por lo tanto están adquiriendo fraudulentamente una ventaja. Pero si quitáramos ese aspecto, que obviamente es importante, pero si lo pudiéramos mentalmente erradicar de nuestra cabeza, el dopaje no es más que una forma de mejoramiento humano. Es una forma de mejoramiento humano. Y si nos damos cuenta, el mejoramiento humano ha sido una actitud, ha sido un fin que ha estado presente desde que los seres humanos pusieron sus pies sobre la tierra. Hemos tratado de mejorar nuestras capacidades desde siempre. ¿En qué consiste si no la medicina? ¿En qué consiste si no la educación? ¿En qué consiste si no la ciencia? ¿En qué consiste si no la tecnología? Una gran parte de los que estamos aquí presentes llevamos gafas. ¿Y por qué llevamos gafas? Bueno, porque mejoran nuestra capacidad visual, que con el paso del tiempo, o quizá por razones genéticas, hemos perdido. Quizá alguno lleve algún tipo de implante o de prótesis, o quizá alguno de ustedes, o quizá no, pero seguro que conocen personas que, como las que están viendo en la diapositiva, se someten a una operación de cirugía plástica, de cirugía estética. ¿Y qué es, sino la cirugía estética, sino una forma de mejorar? De mejorar ante nosotros mismos. Podríamos discutir si es sensato, si está justificado, si es hasta cierto punto legítimo, si no es algo que nos viene condicionado por la sociedad, que quiere que seamos bellos y guapos durante el máximo de tiempo posible. Pero en cualquier caso es una forma de mejora. Y muchos de nosotros, quizá antes de entrar aquí, hemos tomado café. ¿Y por qué tomamos café? Muchos de nosotros, quizá no todos. Porque nos permite estar más tiempo despiertos, porque nos mejora la concentración. O alguno de ustedes quizá haya tomado ginseng para mejorar la memoria. ¿Con qué objetivo? Mejorar esa capacidad que con el paso del tiempo pues se ha ido diluyendo. Y así podríamos seguir, por ejemplo, el Prozac, o algo más, digámoslo así, más profano, la Viagra. ¿No es una forma también de mejorar para ciertas capacidades propias de los hombres? Entonces, lo que la ciencia nos está ofreciendo en la actualidad y que genera muchas discusiones de carácter ético y también jurídico, no es más que una continuación de esas otras formas de mejoramiento que hasta el momento han formado parte de nuestra cultura y que en muy pocas ocasiones ha generado ningún tipo de cuestionamiento. Por ejemplo, algunos músicos, antes de salir al escenario, se toman una medicación que tiene como sustancia básica el propranolol. El propranolol lo que hace es calmar los nervios. Para los pianistas es algo fundamental, porque evidentemente cuando salen al escenario a tocar el piano, pues obviamente se pueden sentir nerviosos y esos nervios pueden afectar al desarrollo de su interpretación. Bueno, se toman el propranolol y el propranolol les sirve para atenuar, para calmar esos nervios y para mejorar su representación a través con el piano o con cualquier otro instrumento. También, por ejemplo, el propranolol lo toman algunos deportistas que necesitan un cierto nivel de precisión, como por ejemplo el tiro con arco o el tiro con pistola. Evidentemente, también los nervios pueden atenazarlos y una manera de evitar fallos y evitar errores en esa competición, pues es tomarse esa medicación. Pero hay una pequeña diferencia y simplemente lo hago notar como manera de que ustedes vean que lo que en algunos ámbitos está perfectamente permitido, en otros ámbitos sociales no lo está. Los músicos no discuten en absoluto los efectos del propranolol y no discuten que el pianista que lo toma es mejor o peor que alguien que no lo toma. No tienen ningún tipo de problema. Sin embargo, el propranolol en el ámbito del deporte está prohibido. Lo interpretan como una forma de dopaje. Dices, bueno, ¿por qué está permitido en el ámbito de la música, de los músicos, y está prohibido en el ámbito del deporte? Bueno, es una de esas cuestiones que si después se da el caso, pues podemos tratar en el ámbito, en el turno de preguntas. Otro de las sustancias que se están generalizando en la actualidad, no tanto en España, pero sí, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, es el metilfenidato, que es una medicación que descubrieron los científicos y que en primer lugar se utilizó, mejor dicho, con los soldados para mejorar su nivel de concentración. Y después pues, se aplicó en otros ámbitos de la ciencia y de la medicina. Y uno de ellos es el del el trastorno por déficit de atención y de hiperactividad. Es una de las medicaciones que se suministra a los niños que sufren este tipo de trastorno y que les calma muchísimo y les permite pues, asistir a clase y mejorar su rendimiento. Bueno, obviamente el fin de este uso del metilfenidato es claramente terapéutico, reparador. Sin embargo, en la actualidad muchísimos padres en Estados Unidos y en Inglaterra lo están dando a sus hijos no porque padezcan el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, sino simplemente porque de esa manera mejoran su nivel de concentración y mejoran las notas en el colegio. Es decir, son padres que van al médico y tratan de convencerlo de que sus hijos padecen esa enfermedad, cuando en realidad no la padecen y el objetivo real es mejorar el rendimiento académico. Y bueno, las ventas de esta sustancia por parte de uno de los laboratorios más importantes en Estados Unidos, que es el laboratorio Concerta, es millonaria. Como decía antes, la Viagra, el Prozac, la cafeína, son formas que hoy día están perfectamente legitimadas como formas de mejoramiento de determinadas capacidades humanas. Otro tipo de ámbito, otro ámbito donde también se está produciendo un salto cualitativo, pasando del uso terapéutico o del uso normal hacia un uso mejorador, es el ámbito del deporte. Nada que ver el deporte actual con el deporte que practicaban los griegos en la antigüedad clásica o con el deporte que practicaban nuestros antepasados a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde básicamente el rendimiento que ofrecían venía dado por el cuerpo. Hoy día la tecnología ofrece a los deportistas toda una serie de ropas, de utensilios, de zapatillas, de accesorios que contribuyen de una manera más que notable en su rendimiento deportivo, marcando en estos momentos la diferencia entre ganar y perder. Entre ganar y perder. Unas zapatillas, en el caso de un velocista, una bicicleta de una determinada aleación, unos bañadores que permiten que el nadador flote mejor en el agua y que por lo tanto le cueste menos dar las brazadas, etcétera, etcétera. O, como vamos a ver a continuación, la fibra de carbono que se aplica también a las raquetas de tenis o a las pértigas, o dos noticias que acaban de... Bueno, una de ellas salió hace un par de semanas. Cristiano Ronaldo, tiene en su casa una sauna de crioterapia. Crioterapia. Bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, porque resulta que después de un esfuerzo, introducirse en estas saunas, que obviamente producen un frío más que notable, más que sobresaliente, eso después permite una relajación mucho mayor y una recuperación de los músculos mucho más rápida que la que podríamos tener cualquiera de nosotros. De forma que se recupera del cansancio y su organismo está mejor preparado y mejor dispuesto para volver a competir que cualquier otro jugador de fútbol que no utilice esa sauna de crioterapia. Obviamente, y esta es una de las cuestiones que en el deporte despierta más discusión, ¿quién puede permitirse pagar una sauna de crioterapia en su casa? Muy pocos deportistas, con lo cual pues se genera una gran desigualdad, porque obviamente solo los deportistas con más poder adquisitivo van a poder adquirir esas saunas y por lo tanto van incluso a aumentar la desigualdad que ya genética o natural naturalmente ya tienen respecto a los otros futbolistas o deportistas. O, por ejemplo, no se observa muy bien, pero Karim Benzema, otro jugador del Real Madrid, utiliza después de los entrenamientos o de los partidos, un chaleco que también le permite adelgazar y muscularse de manera muchísimo más rápida que realizando cualquier ejercicio físico, con lo cual obviamente vuelve a darse la paradoja de que ya los mejores jugadores, los que tienen más capacidades, más talento, gracias a esta especie de desequilibrio tecnológico al que solo ellos pueden acceder, vuelven o incrementan su desigualdad, favoreciéndoles a ellos y yendo en contra de los intereses de otros jugadores con menos poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con las cámaras hipobáricas. Son unas cámaras que reproducen la situación que climática y sobre todo lo que tiene que ver con el oxígeno que hay en las montañas. Cuando y por esta razón muchísimos deportistas van a entrenar a montañas de una determinada altitud porque allí el oxígeno es más puro y eso beneficia a su corriente sanguínea, con lo cual les mejora su capacidad de resistencia. Pues bien, estas cámaras hipobáricas lo que hacen es reproducir esa situación que solo se da en altitud y, obviamente, aquellos deportistas que tienen la suficiente capacidad económica para adquirirlas, de nuevo, vuelven a tener una mejor capacidad fisiológica, una mejor capacidad deportiva para después competir. Por eso, en el ámbito del deporte se produce esta situación, que es la visión según la cual el dopaje o esta serie de mejoras tecnológicas pueden llegar a pervertir la imagen tradicional del deporte. Otra forma, otro medicamento que últimamente está teniendo un gran éxito de ventas es la somatropina. La somatropina es un medicamento que se suministra a las personas que sufren de acondroplasia, es decir, el enanismo. Constituye una especie de tratamiento hormonal que mejora el crecimiento, la altura. Obviamente, cuando se aplica a personas con una altura que es inferior a la del promedio, pues obviamente parece que no hay ningún tipo de cuestionamiento ético o moral, por cuanto lo que produce el tratamiento de la hormona del crecimiento humano es que estas personas que por razones normalmente genéticas nacen con este problema, pues puedan alcanzar, si no alcanzar, acercarse a una altura que es la que normalmente tenemos el resto de seres humanos. ¿Saben ustedes quién tomó esta? Messi. Messi, cuando tenía 13 o 14 años, que jugaba en Rosario, creo que era en Rosario, no sé, el equipo no sé si era Rosario Central o Newell's. Bueno, en cualquier caso, los ojeadores del Barça ya se dieron cuenta que era un jugador con una técnica y unas capacidades estratosféricas. Y ¿saben ustedes cuál fue la principal baza que jugó el Barça para ficharlo? Que le ofrecían el tratamiento de la hormona del crecimiento en Barcelona. Gracias a eso, Messi, que hubiera llegado a medir menos de 1,65 m, pues pudo alcanzar una altura que al menos es, digámoslo así, forma parte del estándar común en nuestra sociedad, que es 1,70 m. Y obviamente es ese aumento de altura lo que le ha permitido llegar a ser el jugador que es, porque con 5 o 8 centímetros menos de altura no hubiera podido llegar a ser el gran deportista que es. Claro, alguno podría decir, bueno, pero esto no sería también un caso de dopaje. Yo creo que no, por cuanto que aquí habría razones médicas, razones de índole terapéutica que justificarían plenamente el suministro de esta sustancia, teniendo en cuenta además que esta sustancia fue tomada por Messi cuando era todavía menor de edad, todavía no había cumplido los 18 años, ¿no? Otra cosa es que la tomara con posterioridad o que la tomara un jugador que mide ya 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Ahí ya la distinción entre simple terapia con mejora ya se diluiría. Otro ámbito de la mejora son los implantes y las prótesis. Todos conocemos ejemplos de implantes y de prótesis, sobre todo cuando se aplican a personas que sufren algún tipo de amputación o que han nacido con algún tipo de carencia en alguno de sus miembros o extremidades o en alguno de los órganos que forman parte del cuerpo humano, como por ejemplo los implantes dentales o los ojos, ¿no? Obviamente nadie discutiría la necesidad, la conveniencia, la oportunidad o la idoneidad de estos implantes y prótesis, por cuanto que mejoran, reparan y, por lo tanto, mejoran el nivel de bienestar de las personas que los van a utilizar. En el ámbito del deporte también han sido muy frecuentes los casos de deportistas que, a pesar de sufrir algún tipo de discapacidad o algún tipo de carencia, pues han podido lograr determinados éxitos deportivos, ¿no? Personas que han nacido minusválidas o con algún tipo de obstáculo físico. Sin embargo, en la actualidad resulta que algunos de esos implantes o prótesis no solo tienen una función o un propósito o un alcance terapéutico o reparador. Pongo estas dos imágenes porque muestran, de alguna manera, lo que es el tema de nuestra charla de hoy, ¿no? Hemos dicho de la terapia a los superhumanos. Y las paradojas del destino llevaron a que Christopher Reeves, que fue el actor que representó a Superman en la película, en el mundo del cine, debido a un accidente ecuestre, pues quedara en este estado tan lamentable que quedó y que las lesiones que le produjo esa caída finalmente acabarán con su vida, ¿no? Pues bien, lo curioso, lo interesante del caso es que hoy día algunas de estas prótesis o implantes que están desarrollándose en los mejores laboratorios del planeta, sobre todo en Estados Unidos, pues pueden llevar a que nos convirtamos de alguna manera en cyborgs. Cyborgs significa elementos mecánicos o electrónicos incorporados al organismo humano. Obviamente estos cyborgs que aparecen en la película son ciencia ficción. Uno de ellos corresponde a una película de un cierto éxito, que es Robocop, un policía que sufrió determinado en un tiroteo, sufrió determinadas lesiones en el cuerpo y en el cerebro, y que fue reconstruido con esa especie de exoesqueleto que le convertían en un super policía. Bien, este es un poco el asunto que nos trae hoy aquí. ¿De qué manera algunos de estos ámbitos de la ciencia, la genética, la robótica, pueden hacer que nos convirtamos en muy poco tiempo en esta especie de superhumanos? Otro personaje de película que también reuniría esas características es el protagonista de Desafío Total, de Arnold Schwarzenegger, también una especie de cyborg con elementos electrónicos, mecánicos, pero también elementos humanos. Bien, y este es un poco uno de los ejemplos más interesantes que nos podemos encontrar en la actualidad. El que ustedes ven a su izquierda no es ningún ser de ciencia ficción, no es un personaje que hayamos sacado de las películas ni del mundo de Hollywood. Es un chico que nació en, a pesar de su nombre y de su apellido, Neil Harbison, es un chico que nació en Mataró. Padre inglés, madre catalana. Pues bien, este chico, Neil Harbison, es el primer cyborg oficialmente reconocido. Este chico nació con un problema, y es que no distingue los colores. la visión que le ofrecen sus ojos es una visión completamente en blanco y negro, con algún tono en gris. La enfermedad se denomina acromatopsia. Entonces, este chico, que es una inteligencia más que notable, con la ayuda de médicos y de científicos, logró incorporar a su cerebro un chip conectado directamente a su cerebro que sale de la parte de atrás, una especie de gancho, que acaba, si ustedes lo ven aquí, en una especie de cámara que él lleva siempre en la frente. Entonces, esa cámara lo que hace es recibir lo que nosotros denominamos colores, que no son más que ondas sonoras, y lo que hace ese chip es traducirla en su cerebro de forma que él, a través de los sonidos, no de la vista, sino de los sonidos, puede distinguir los colores. Es decir, los colores suenan. Los colores suenan porque tienen una onda, una frecuencia que es distinta a cada uno de ellos. No les voy a poner ahora el vídeo, pero una de las cosas más chocantes que él narra es que uno de los lugares que le produce más impacto cuando entra son los supermercados. Porque muchos de los supermercados, nosotros no nos damos cuenta, pero están llenos de colores. Los envoltorios, las cajas, los productos, tienen una diversidad de colores amplísima. Entonces es como si él recibiera una oleada de sonidos distintos. Pues bien, lo interesante de Neil Harbison, y por esto lo he mencionado, es que es el primer cyborg oficial. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, él tiene la doble nacionalidad, en el carnet de identidad, la foto en la que él aparece ya con este aparato. Es el único habitante, el único ciudadano británico que en su foto de carnet de identidad tiene un aparato electrónico en este caso. Porque hasta ese momento no estaba permitido. Pero finalmente las autoridades británicas aceptaron que, dadas las circunstancias propias de Neil Harbison, apareciera con esta especie de implante que para él es fundamental. Aquí tienen a una chica de una belleza mayúscula, pero si ustedes no se fijan bien, no notarán, porque están un poco alejados, no notarán que sus piernas no son piernas de verdad, son implantes. Es una deportista, Aimée Mullins, que corre con estos implantes. Lo interesante es que para ella no es ningún tipo de impedimento. Incluso dice, es más, puedo cambiarme las piernas cada vez que quiero. Por supuesto, esta imagen también nos lleva a la de otro deportista todavía más famoso. Desgraciadamente para él, en estos últimos años ha sido famoso no tanto por sus éxitos deportivos, sino por el incidente que tuvo en su casa en Sudáfrica, que acabó con la muerte de su novia. Y él está siendo, bueno, de hecho ya ha sido juzgado y ha sido declarado, creo que la resolución de la juez fue homicidio negligente. Bueno, en cualquier caso, lo que este supuesto es el ejemplo más importante de lo que yo quisiera mostrarles hoy día aquí. Y es que esta persona, hace 50 años, no habría salido casi de su casa porque no tendría apenas capacidad para andar. Hubiera tenido que salir con muletas y posiblemente bueno, por el estigma que supone y por las burlas que a lo mejor hubiera podido sufrir durante la infancia, esta persona hubiera acabado recluida en su casa, que era lo que desgraciadamente les ocurría a muchas personas que nacían con algún tipo de discapacidad. Bueno, debido a los avances de la ciencia y de la técnica, este chico, Oscar Pistorius, no solo ha podido desarrollar una vida, diría que plenamente normal, sino que ha logrado sobresalir por encima, no ya de otras personas discapacitadas, sino que ha podido sobresalir por encima de personas plenamente capacitadas. Como ustedes saben, Oscar Pistorius disputó la final de 800 metros lisos, no en la categoría de deportes paralímpicos, sino en la categoría de 800 metros en las olimpiadas normales y corrientes. Es decir, que esta persona puede correr, gracias a estos implantes, a una velocidad superior a la media. Y esto es lo que nos ofrece hoy día la tecnología. No ya reparar aquellas deficiencias, sino mejorar nuestro cuerpo por encima de las capacidades que hasta hoy día considerábamos el estándar medio. Esto no se lo voy a poner porque es muy desagradable, pero es otra de las cosas que en un futuro, yo diría que no muy lejano, vamos a poder ver. Y es que este es un chico, Tim Cannon, que se autotitula como el cyborg manufacturado por él mismo. Lo que lleva ahí es una placa de ordenador en el brazo, inserta, y se lo hizo él solo. ¿Para qué? Una ridiculez y una razón completamente absurda, pero para que vean ustedes hasta dónde podemos llegar. Y es que él puede, a través del ordenador, ahora tendría el ordenador aquí al lado, y podría tocar el ordenador con un programa y ahí se encenderían las lucecitas. ¿Para qué? Bueno, no tiene ningún sentido, pero muestra una cosa muy importante, y es que se lo hizo él con un amigo. Bien. ¿Qué otros avances se están produciendo? Esto lo podemos pasar, si acaso después ya lo mencionamos en la discusión. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en la pantalla? Un mono. Salvo que es un mono que lleva un gen de una medusa. No se acaba de ver muy bien, pero si ustedes se fijan en lo que podríamos denominar su abdomen, es un abdomen brillante, fosforescente, como las medusas. Es decir, es un ser transgénico, un ser que tiene un componente genético de dos especies animales distintas, la de los monos y las medusas. Obviamente, la particularidad es que es un ser transgénico producido en un laboratorio. Seres transgénicos ya los ha habido de forma natural. ¿Conocen ustedes alguno? Seguro que sí. Animales que sean de dos razas distintas. Las mulas, cruce de caballo y de burros. Hay otros, el tigón, una mezcla de tigre y de león. Pues bien, Andy es el primer ser transgénico producido en un laboratorio. Bueno, ¿somos ya los seres humanos transgénicos? Bueno, todavía no. Sabemos que hay plantas transgénicas, ¿no? Muchos de nosotros ya las comemos. ¿Podremos ser nosotros seres transgénicos en el futuro? Perfectamente. De hecho, posiblemente alguno de ustedes lleve algún tipo de implante de tiburón en sus rodillas. ¿O no? Hasta hace poco, y creo que todavía se sigue haciendo, las membranas de los tiburones se implantaban en personas que sufrían algún tipo de lesión en las rodillas. Bueno, ya empezamos a ser seres transgénicos. Y de alguna manera somos también cyborgs. Si alguno de ustedes lleva alguna prótesis, por ejemplo, las caderas de metal, ya se ha convertido en un cyborg. ¿O no? Obviamente. Otro ámbito que también puede suponer una gran convulsión en lo que denominamos, o lo que podemos denominar nuestra visión tradicional de la naturaleza humana, es la neurociencia, que, entre otras cosas, nos señala que podemos intervenir directamente sobre el cerebro, mejorando algunas de las capacidades. Y por eso, hoy día, ya se habla de dopaje neuronal. Un dopaje neuronal que, como antes hemos visto en respecto de los cyborgs, también incluso puede llevarse a cabo de forma artesanal en nuestras propias casas. Aquí no se observa muy bien, pero en esta foto quizás sí. Aquí vemos a Eduardo Punset. No se observa muy bien. Pero lo que le están colocando encima de la cabeza es un aparato que tiene esta forma. Y este aparato lo que hace es emitir ondas que atraviesan nuestro cráneo y que van directamente dirigidas a una zona concreta del cerebro, afectando las neuronas. En algunos casos, obviamente, con fines mejoradores. Y ahora ya se está utilizando en el ámbito del deporte. Por ejemplo, algunas de estas ondas que se dirigen al cerebro lo que hacen es inhibir los síntomas del dolor. Imagínense lo que esto supone para un deportista, un corredor de larga distancia que ya está siendo afectado en su rendimiento, porque recibe todos los estímulos de sus músculos que ya están cansados de correr y le están transmitiendo el dolor. ¿Y cómo sentimos el dolor? Lo sentimos a través del cerebro. Pues ustedes imagínense que con este tipo de ondas que tienen efectos durante varias horas, el cerebro no recibe las señales de dolor. ¿Qué hará el deportista? Seguirá corriendo, pero ¿qué le ocurrirá a sus músculos? Explotarán. Claro, esto genera muchos interrogantes de carácter no ya deportivo, propiamente deportivo, si esto lo vamos a tener que permitir en el ámbito del deporte, sino que también se van a plantear en el ámbito de la ética y del derecho, porque evidentemente no tardarán en encontrar usos de estos estimuladores transcraneales, por ejemplo, para mejorar nuestra capacidad memorística. Lo cual nos parecerá fantástico, pero ¿qué ocurrirá si nuestro nieto no tiene ese estimulador transcraneal y su compañero de pupitre sí que lo tiene y por lo tanto saca mejores notas? ¿Qué hacemos? ¿Los toleraremos? ¿No los toleraremos? Estas serán algunas de las cuestiones que plantea la tecnología. Resumiendo un poco, nace muchos de estos inventos, de muchos de estos avances, con una clara vocación médica, terapéutica, pero que pueden suponer una mejora de nuestras capacidades que pueden poner en peligro no solo nuestra visión de lo que consideramos lo que es ser un ser humano, sino que también plantea problemas, por ejemplo, de igualdad. Si no todos podemos acceder a ese estimulador transcraneal, si no podemos acceder a los tratamientos genéticos que van a mejorar nuestra altura, o nuestra memoria, o nuestra capacidad visual, ¿en qué situación vamos a quedar respecto de aquellos seres humanos que normalmente ya van a ser más ricos que nosotros, que van a poder aumentar todavía su nivel de riqueza debido a esas mejoras que van a suponerle en su rendimiento fisiológico, mental o de otro tipo. Muy bien, pues con esto básicamente termino mi exposición de algunos de los ámbitos de la ciencia que pueden tener una gran repercusión en nuestra vida, y quedo abierto a su disposición para responder a las preguntas que les haya podido surgir.
Muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo solo quería preguntarle de quién depende la regulación de todos estos elementos, tanto si son medicamentos como si son aparatos. ¿Depende de los gobiernos, del Estado, de cada comunidad?
Bueno, no hay una respuesta única. Depende de cada Estado en algunas circunstancias. En otras ocasiones depende de agencias internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Pero, desgraciadamente, no hay una institución que tenga la capacidad de regular de forma obligatoria y generalizada para todos los habitantes de la Tierra este tipo de avances. Entonces, nos encontramos con que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura mucho más liberal en este ámbito, de forma que los laboratorios tienen una amplísimo margen para el desarrollo de estos experimentos y de estas investigaciones. Por ejemplo, el laboratorio de Craig Venter fue el laboratorio que descifró por primera vez todo el genoma humano, y cosa que aquí no se hubiera podido realizar en Europa. Entonces, claro, esto genera también un problema, porque si en algunos países hay mayor capacidad para la investigación, estos países van a avanzar mucho más. Si otros países, por razones basadas en la igualdad o en la idea de la dignidad humana, por ejemplo, o la conservación de lo que entendemos lo que es la humanidad, pues los límites son mayores, pues nos podemos encontrar que en algunas sociedades se avance muchísimo más en este tipo de nuevas tecnologías que en otras. Por desgracia, las instituciones internacionales, en la medida que muchas de ellas dependen de lo que los países estén dispuestos a autorizar o no autorizar, y en la medida en que los países más poderosos pongan obstáculos a estas agencias, pues nos vamos a encontrar con que hay un gran marasmo del cual se van a beneficiar países que tengan mayor capacidad de investigación.
Bona tarda. Vostè diu que aquests sistemes actuals, o sigui, tot el que ens està parlant, que un dels problemes, i vostè hi ha donat bastanta importància, és que provoca moltes diferències, perquè uns ho poden tenir i els altres no ho poden tenir. Però, francament, el problema de les diferències està inventat des que l'home és home.
Totalment, estic d'acord.
Aleshores, on està el problema d'això? Si això pot potenciar unes determinades condicions de la persona humana, perquè el problema, repeteixo, està servit des que l'home és home. Uns neixen més guapos que els altres, més intel·ligents, més alts, més baixos. Per tant, si surten uns elements que en certa manera poden potenciar, però també poden llimar les diferències, jo no veig que sigui tant de problema, i sembla ser que a vostè li dona molta importància amb això.
Sí, jo he tratado de enfatizar este punto, porque en este contexto deberíamos introducir una distinción que ahora tiene pleno sentido introducirla, y es que uno puede distinguir mejoras según su alcance. Entonces, bueno, por ejemplo, los ciclistas que toman eritropoyetina o la hormona del crecimiento mejoran, pero mejoran dentro de lo que podríamos denominar el promedio humano. Este tipo de mejoras a mí moralmente no me generan ningún problema. De hecho, desigualdades las ha habido siempre y las va a seguir existiendo. La gente rica pues llevará a sus hijos a colegios mejores que la gente pobre, y por lo tanto las desigualdades económicas se acabarán posiblemente amplificando debido a que los hijos de la clase pudiente pues van a tener más capacidad para generarse más recursos económicos. Es evidente. En ese sentido, las mejoras que se producen en ese ámbito que podríamos denominar en el ámbito de lo puramente humano, a mí no me generan ningún tipo de problema. Lo que ocurre, y es una de las amenazas, es que algunos de estos avances que se pueden producir en la genética, en la investigación genética, en el ámbito de las prótesis y de los implantes, o de la transgénesis, o de la nanotecnología, o de la biología sintética, todavía no los conocemos, pero no es descartable que puedan generar mejoras más allá del promedio humano. Para decirlo con un ejemplo, si alguien mejora su coeficiente intelectual de 90 a 100, bienvenido sea. Pero ¿qué ocurre si alguien mejora, gracias a una intervención genética o a los efectos de un neurotransmisor transcraneal, su coeficiente intelectual de 100 a 200? Bueno, aquí ya empezamos a tener problemas porque la desigualdad empieza a ser demasiado elevada y puede tener riesgos muy importantes. Imaginemos que esa mejora la consiguen terroristas.
O la consigue un investigador, uh-huh. Suponiendo enfermedades incurables.
Bueno, de acuerdo, pero al menos, es un buen contraejemplo, pero al menos esto nos lleva a considerar la posibilidad de la regulación para que el uso de estas mejoras no sea... para que esté de alguna manera controlado y que no cualquier persona con fines aviesos pueda experimentarlas. Al menos necesitaremos algún tipo de regulación. Mientras que, por ejemplo, si es solo una mejora del coeficiente de 90 a 100, lo vamos a tolerar y permitir sin ningún tipo de duda.
Buenas tardes. M'han semblat coses molt interessants, però hi ha una que no acabo d'estar d'acord i és amb el dopatge. Esclar, el dopatge és una manera artificial i és que estan competint amb altres. No és com d'unes sabatilles o com aquell músic que fa un concert de piano i es pren aquest, el propam o no, o aquest. Jo ho distingueixo així, no sé si vaig bé o no.
Bueno, yo en este punto tengo una visión muy heterodoxa y que ha sido criticada muchas veces. Los músicos también compiten entre ellos, ¿eh? Así que entre ellos también compiten. Por lo tanto, alguien que tome el propanolol va a adquirir una ventaja artificial sobre aquel que no lo permite, que no lo toma. En cuanto al dopaje, bueno, evidentemente a mí me parece mal que alguien se dope en la actualidad, un deportista se dope porque está prohibido. Y en la medida en que está prohibido, está infringiendo una norma jurídica, está infringiendo algunas reglas que los demás deportistas están aceptando. Por lo tanto, está adquiriendo una ventaja fraudulenta. Pero ahora hagamos un experimento mental. Imaginemos que el dopaje no estuviera prohibido. No hubiera ninguna norma que prohibiera el dopaje. ¿Dónde estaría el daño del dopaje? ¿Cómo? El lema olímpico es sitius, altius, fortius. Más lejos, más rápido y más alto. Es decir, ¿qué es lo que pretende cualquier deportista? Poner su cuerpo al límite. Forma parte del ADN de los deportistas intentar conseguir los récords y llevar su cuerpo al límite. ¿Por qué permitimos determinados tratamientos, determinadas sustancias, determinadas actividades en otros ámbitos de la sociedad y los prohibimos en el deporte? ¿No? ¿No tratamos de una manera paternalista a los deportistas? Por supuesto que les puede afectar a la salud. pero si son mayores de 18 años, no son libres y autónomos para decidir qué es lo que quieren hacer. Hay muchísimas encuestas que se han realizado a deportistas acerca de, oiga, ¿usted se doparía? Si con ello se doparía, ¿tomaría alguna sustancia que le mejorara su rendimiento? Si con ello usted pudiera ganar una medalla olímpica. La mayoría de los deportistas dicen, sí, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Por supuesto, yo no recomendaría a mi hijo que se dopara. Pero no sé si tengo razones morales para prohibir que un ser adulto decida tomarse una sustancia como la eritropoyetina o la hormona del crecimiento. Igual que tampoco tengo razones para impedir que alguien practique el alpinismo o que haga esquí, cuando el alpinismo y el esquí producen lesiones y muertes cada año. Entonces, ¿por qué le vamos a prohibir a alguien tomar la eritropoyetina y vamos a permitirla a otro que baje a 100 y pico kilómetros por hora por una ladera de nieve? Paso cuando de el riesgo es a veces incluso mayor con el esquí que con la eritropoyetina.
Perdoni.
Sí.
Vostè ha parlat del concert, eh?
Sí.
Aquesta medicació que es donen als nens que estan diagnosticats de TDAH. I clar, hi ha contradiccions en aquesta medicació. Vostè ha parlat d'Estats Units i d'Anglaterra, però jo li puc assegurar que aquí també se'n dona molt.
Aquí
hi ha un bon negoci amb això. Llavors, vull dir, es dona a nens que ho necessiten, o sigui, a nens que realment tenen el diagnòstic, i a nens que potser són una mica més moguts o nerviosos, no? Llavors, aquí hi ha la contradicció aquesta de dir, bé, es dona per treure més bon rendiment, però després també hi ha unes, hi ha unes conseqüències, que seria mica com lo del dopatge, si és només donar la medicació i solucionar el problema, però llavors això exactament en aquí qui ho regula?
Aquí lo regula el Estado a través del Ministerio de, el Ministerio de Sanidad es el que establece qué medicamentos pueden ser distribuidos o no pueden ser distribuidos.
Però no estaríem d'acord en que això té que veure amb els laboratoris?
Por supuesto, por supuesto.
Llavors
que tienen
podem
un grandísimo poder y que, bueno, por desgracia pueden influir en los órganos de poder político, que son los que toman las decisiones, igual que las eléctricas de alguna manera también influyen en el ministro de industria.
Sí,
y pero, por ejemplo, la industria armamentística influye en el ministro de defensa, que por cierto es accionista mayoritario en una empresa que fabrica armas.
Sí, pero escolti una cosa.
O el conseller de Sanidad aquí en Cataluña, que era el jefe de la patronal de hospitales privados. Bueno, ¿cómo pasan de lo privado a lo público y si mantienen la distinción entre ser un empresario y ser un político que mira por el interés general? No lo sé. Todos tenemos nuestras dudas, ¿no?
Estem molt callats.
Sí, em sembla que ja per acabar. Fa un temps va sortir un llibre que es deia, crec que el Prozac és per contra la depressió.
Sí.
I aleshores va sortir un llibre que es deia Menys Prozac
i més Platon.
I és que, és clar, potser per interès econòmic, si tens una depressió, amb el Prozac estàs atacant la conseqüència. Aquella persona s'anima, no, amb el Prozac, però no estàs atacant la causa. Si té una depressió aquella persona, potser psíquicament, amb un bon psiquiatre, podem averiguar les causes, ho solucionarem per tota la vida, mentre que el Prozac l'haurà de prendre tota la vida, amb les conseqüències que pot tenir prendre un medicament que no és natural, perquè tot el que estem parlant...
Efectes secundaris i col·laterals.
Tot el que estem parlant és molt poc natural i el natural crec que sempre és el millor, no? I aquí potser també intervé que és més econòmic pel govern Prozac que un psiquiatre, no sé. Però bueno, volia fer aquesta aportació, no? Que hem d'anar a lo natural i a lo que ho soluciona la causa. Solucionem la causa, que és per sempre, no la conseqüència.
Contesto de una manera similar a, a lo que he hecho antes. Por ejemplo, yo personalmente preferiría no tomar, si tuviera algún tipo de síntoma parecido al de la depresión, no, de inicio no tomaría Prozac, intentaría atacar las causas, pero tampoco soy nadie para decirle a una persona que esté sufriendo por debido a la depresión que no se tome el Prozac, porque si le va a sentar mejor y va a mejorar su bienestar, él es la mejor, quien está en mejor posición para evaluar si le interesa o no le interesa tomar el Prozac y si se van a sentir mejor. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como sociedad o qué debería hacer una institución como el Estado, un Ministerio de Sanidad? Bueno, yo creo que debería permitir este tipo de medicaciones, pero a la vez favorecer, informar, promover otro tipo de intervenciones mucho menos lesivas, mucho menos agresivas y que abordan menos las consecuencias que las causas. Pero no necesariamente yo prohibiría el Prozac o medicaciones similares que abordan las consecuencias cuando estas son muy dañinas o dolorosas para las personas.
Una cosa, mucho trabajo van a tener los legisladores porque este aparato que inhibe el dolor que usted ha comentado, por ejemplo, en deportistas, lo más seguro es que se prohíba, pero en cambio en cirugía podría ser una gran ayuda.
Sí, sí, por supuesto. Nadie discute que pueda ser utilísimo, claro, evidentemente. Para hacer, como ocurre en tantísimos ámbitos, un cuchillo sirve para cortar queso y para cortar la carne, pero también para asesinar. Pero no porque asesine o porque pueda producir la muerte un cuchillo, vamos a prohibir el cuchillo, obviamente. Pues lo mismo con este tipo de avances tecnológicos. Lo que habrá que ver es de qué manera vamos a hacer el uso más racional de las ventajas que nos ofrecen y evitar aquellas que puedan ser dañinas para la sociedad.
Hola, buenas tardes. En el sector de la alimentación, los transgénitos están completamente legalizados.
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, en el ámbito de la alimentación, los transgénicos están completamente legalizados. Sí. Sencillamente se modifican para resistir, supongo, para ser más resistente a ciertas enfermedades. En el sector humano se emplea, hay estudios. ¿Usted sabe algo sobre esto?
No soy especialista, pero no en todas las sociedades se permiten los transgénicos. En algunos países están prohibidos. Me parece que en Alemania están prohibidos los alimentos transgénicos. No obstante, ahora hay un ámbito dentro de lo que es la ciencia de la alimentación, que es la nutrigenómica. Es decir, es el estudio de qué manera podemos intervenir sobre los productos, sobre los alimentos, modificándolos genéticamente, de forma que tendremos incluso alimentos personalizados para determinadas personas que sufren algún tipo de desarreglo. Yo qué sé, si les falta hierro, bueno, pues habrá alimentos que estarán perfectamente diseñados para ese tipo de personas o para los diabéticos, etcétera, etcétera.
Gracias. Yes.